la lección 5 de la familia cristiana, las etapas del matrimonio. Todos cambiamos y tenemos que aprender a amar al otro que cambia por medio a través de los años. Es que la persona con quien tú te casaste, ya si has estado casado un poco de tiempo, usted sabe que no es la misma persona. Es que dice que las células del cuerpo cada 7 años cambian para otras células físicamente, químicamente, y así viene personalidad. La única diferencia es que las nuevas células son más viejas que las anteriores, ¿verdad? Y no sé por qué la célula de pelo negro no me regresa, ¿verdad? Pero allí se queda para célula de pelo blanco. Y así es, que en el matrimonio la personalidad cambia, los gustos cambian, y tenemos que pasar por las etapas. Y cuando dice que debes amar a tu esposa, amarla en cualquier etapa de la vida. Es que no importa que te cases con la persona a quien amas. Hay que amar a la persona con quien te casas. Muchos quieren decir, voy a casarme con esto porque le amo. Y más tarde en la vida dice, tú no eres la misma persona con quien me casé. Así ya no le amo más. No importa qué tipo de persona sea, estás casado, ama a la persona con quien te casas en cualquier etapa de la vida. Así tenemos aquí que tenemos la primera etapa de comenzar, comenzando. Llamo esto el amor joven. Los primeros 2 años, físicamente es un tiempo de gran entusiasmo, hasta químicamente en tu cuerpo. Las primeras veces que entres en relación con tu esposa, algo hay físico, químico, dentro de uno. Hay ciertas hormonas que se libran y dura como 1.5 o 2 años esta euforia física, mental, emocional, pero todos encuentran que ese amor que hablamos antes de epitumeo, ¿verdad? Cambia y hay que cambiar en estorge. Y muchos cuando pierden su eros, su epitumeo, su deseo fuerte, piensan ya mi amor murió. No, está cambiando para otro tipo de amor, más estable, más tranquilo. Los nervios del cuerpo, incluso tienen químicos que se libran con las actividades de nuevo matrimonio, pero con el tiempo se van los nervios mismos, según entiendo, se van formando como una capa de endurecimiento. Y así que no se estimulan tan fácilmente, están literalmente más endurecidos. Y hace falta una emoción más grande, lo que pasa con drogas. Comienza con poca droga, te emocionas, con cigarros, poco cigarro, con alcohol, poco alcohol, pero luego necesita más y más y más para la misma cosa. Pasa eso con café, ¿verdad? Con las primeras tazas de café en la vida, me pongo nervioso. Pero después de un tiempo estás como el hermano Juan, ¿verdad? Que puede tomar 10 tazas de café y no le afecta. Entonces necesita 12 para finalmente despertarle. Es que así los nervios se ponen más endurecidos, ¿verdad? Y necesitas más café para estimularte. Pero el hecho es que realmente el estímulo viene, como digo, el estilo estorque, que es un amor en casa, un amor cómodo, de sentarse en el sofá con la esposa y tranquilamente hablar y estar enamorados. Los jóvenes en los primeros 2 años no entienden este tipo de amor, porque si no es un amor que vamos a Great America y vamos a juntarnos y vamos a tener fiesta, ya no es amor, ¿verdad? Sí, es amor, lo mismo, pero es otro. Pero comienza así los primeros 2 años con amor joven, cuando el Señor aquí dice desde Génesis 2, le haré ayuda idónea para Adán, y Dios sabe cuál compañía sería lo mejor para él. Y así, él en el principio para casarse tiene que aprender a ser paciente y esperar en Dios, sumiso a la voluntad de Dios. Y no aceptar a cualquier mujer por allí, sino esperar a la persona que Dios quiere. No solo porque estoy emocionado, estoy enamorado con esa persona. No, esperar que Dios le dé la persona que es adecuada para usted. Y entonces estar contento cuando Dios provee esa persona para usted. Pero así cuando se casan encontramos que hay varias dificultades. La primera dificultad es que hay dos personas que han sido independientes y ya tienen que llegar a ser de un mismo amor, con sumisión y respeto mutuo. Cuando uno se casa con 17, 18 años de edad, como algunas jovencitas se casaron, no están tan independientes. Así que a veces eso no es tanto problema al principio, pero tampoco hay madurez. Y así que no aguantan el matrimonio, aunque no por esa razón. Y entonces es mejor normalmente esperar como 25 años de edad para casarse, a veces con 24, a veces con 30, a veces con 34, ¿verdad? Pero el peligro de esperar tanto es que usted llegue a ser más y más y más independiente. Y tanto ella como él ya tienen su manera de hacer las cosas bien hechas y formadas, se casan y mira, por 30 años he hecho las cosas de esta manera. Bueno, vas a cambiar. Y entonces ya vienen los conflictos, ¿verdad? Porque ya dos personas independientes tienen que someterse a los gustos del otro. Segundo problema, y esto más para los jóvenes, jovencitos, ¿verdad? Es que tienen que ajustar esperanzas idealistas. Usted no se casó con un ángel perfecto. Escribí un pequeño poema acerca de mi padre para leer en el funeral esta semana. Yo dije, mi padre no era ángel, pero tampoco era diablo. Era hombre. Y esa es la cosa que nosotros tenemos que reconocer en el matrimonio. Queremos creer que nos hemos casado con la persona perfecta. Y encontramos que no. Y a veces creemos, me he casado con un diablo. Y no, no te casaste con un diablo, pero tampoco con un ángel. Te casaste con un hombre pecador, con una mujer pecadora, y así que hay que ajustar las esperanzas idealistas. La ventaja de esperar a madurez es que usted ya sabe, aunque todavía tiene la esperanza idealista, todavía usted con los años 20, de 20, 25 más años de edad, ha visto muchos de sus amigos casarse y divorciarse, y han visto muchos fracasos, y así que entra más advertido que las cosas no son siempre tan perfectas. Pero hay uno de los dos problemas, y a veces los dos. Así el Señor dice, le haré ayuda idónea, deja al Señor darle, esperar en Él, y estar contento con la persona que Dios quiere darle allí, y cuando te casas, reconoce que es de la costilla, es trato como iguales para amar la persona, proteger la persona como de la costilla, no para atropellar la persona como de tu pie, no para señorear sobre la persona, no, para que él se enseñoree de tú, de sacarle de la cabeza. No, es una sola carne con ayuda mutua, sin dañarse y de terminar en no separarse. Ustedes ya son de la iglesia, ya entienden que yo normalmente predico solo esta página, este punto, todo un sermón. Y ya hay mucho para decir, pero solo estoy mencionando cosas ahora, ¿ok? Pero el hecho aquí entonces es que dice, deja padre y madre. Ya hemos hablado de esto. Deja tener dependencia mutua para compartir ideas y quejas. Y vivir para regocijar a la otra persona, no la familia anterior. Colosenses 3, entonces, aquí habla de amor. El amor en este sentido es estar considerado y honrar o exaltar a la otra persona. Y entonces no ser áspero es la idea de no vivir para amargar la vida de la otra persona en venganza porque ellos amargan tu vida. Y así es sumisión y respeto a la otra persona, dice, como al Señor, con una buena actitud. Determinado a dejar al otro tener la última palabra muchas veces. Y eso es difícil, ¿verdad? Dejar al otro, decir la otra última cosa y usted no responder, porque siempre queremos responder. Pero tenemos que recordar que el que tenga la última palabra tiene mayor condenación también, dice en Santiago 3. No deseáis ser todos muchos maestros, porque yo me doy cuenta con mi sermón en el funeral, cada vez que predico aquí, hay personas que le van a condenar. Y cuando el funeral allí tenía tres jueces y un montón de abogados y a toda la policía de la ciudad parece, tengo muchos para juzgarme literalmente como jueces, ¿verdad? Y así que uno va a tener mayor condenación. Espero que no me escriba una carta de la corte de Ohio. Como dijiste eso ya, ¿verdad? Aparecer en la corte aquí. Pero el hecho es que tenemos que en estos años aprender de Efesios 4 la necesidad de comunicación razonable, suave, respetuosa, sin ira, palabras corrompidas o acusaciones. Eso es todo lo que hablamos de Efesios 4, ¿recuerda? Eso es todo, solo esas son las lecciones para los primeros 2 años de matrimonio. Si los jóvenes no aprenden esas lecciones, va a ser duro después. Por eso, cuando tú hablas con jóvenes recién casados, de Efesios 4, de Génesis 2, de Colosenses 3, son los textos que hay que enfatizar para que ellos tengan buen comienzo para su matrimonio. No caso nadie en la iglesia aquí si no tengo por lo menos 3 y hasta 12 sesiones prematrimoniales con ellos, porque necesito repasar esas cosas en detalle con ellos para estar preparado para el nuevo matrimonio. Y entonces encontramos número 2, creciendo, y esa es la etapa de amor realista, de 3 a 10 años de casado. Aquí uno ya ha perdido este amor idealista muchas veces, ya sabe que la otra persona es muy humano, pero estás convencido muchas veces ya tampoco es diablo. Es hombre, es mujer, y si tiene sus fallos, yo también tengo mis faltas. Y allí tiene dificultades en estos años. Primera dificultad es la llegada de hijos y la crianza de hijos pequeñitos. Este es el próximo estudio de cómo criar hijos pequeñitos. Y entonces tiene en estos años, ya que van llegando los hijos, si antes pudo vivir en alguna choza por allí, en una cabaña con tú y tu esposa, ya hay que tener otro dormitorio para los hijos, ¿verdad? Y entonces mucha más comida, no supiste que los niños comían tanto, ¿verdad? Y entonces finanzas son dificultades en este tiempo. Y entonces tú, antes me amaste siempre, nos besamos la noche y ahora no tienes tiempo para mí. Y así que los niños complican muchas cosas, ¿verdad?, en la vida. Así tenemos el ejemplo de eso con Adán en esta edad, con la diferencia de Agar y Ana en la Biblia. Cuando Agar Sara estaban con sus problemas, y Ana y la otra esposa, el primero de Samuel, la mamá de Samuel, tenía problemas con otra mujer, y celos y dificultades en esos matrimonios, ¿verdad? Con Adán, cuando llegó Caín y Abel, y fuera de Edén, ya aprendieron otra manera de vivir en este amor realista. Con Adán, entonces, en Génesis 4 aprendemos a desear que lleguen muchos hijos para criar para Dios, pues los hijos son de Él. Aunque puede ser que Dios tiene un plan para usarnos de una manera especial, si no los da. Si Dios no le da hijos, Dios tiene un plan especial para usted, para ayudar con otros. Pero el deseo de Dios para muchos es tener muchos hijos, ¿verdad? Y así debemos obedecer a Dios. Yo digo que Dios dice multiplícate. Por eso en chiste digo, la única manera de multiplicar mínimo es por 2, ¿verdad? Y si son 2 personas, padre y madre, si multiplica por 1 no es multiplicar, es solo añadir 1 o añadir 2. Ni 3 es multiplicar, solo añadir 1 más. Hay que multiplicar por 2, así que necesita tener por lo menos 4 hijos, ¿verdad? Para ser bíblico. No, el hecho es que aquí encontramos que dice multiplícate, porque Dios quiere más cristianos, porque dejar los paganos tener todos los hijos. Debemos los cristianos también. Ya con nosotros yo doy gracias a Dios que 30 años o 20 años atrás dejé el último hijo, ya mis hijos pueden tener sus múltiples hijos, ¿verdad? Pero ya hice mi parte con los 5. Y entonces, Agar, encontramos en Génesis 21, recuerda que tenía problemas con Sara y fue echado de allí y Dios proveyó para ella y encontró allí agua para el niño, el bebé, y encontró un lugar que ella llama Jehová Jireh. El Señor, bueno, no sé, eso es otro, pero no me acuerdo, Jehová provee, el Dios provee, está en Génesis 22, pero aquí también es que Dios que me ve, creo que es el pozo que encuentra, el Dios que me ve. Y así que encontramos allí que ella mira la provisión y el cuidado del Señor cuando los hijos nacen. No podemos tener hijos porque ¿quién los va a pagar? Bueno, tú vas a trabajar más y Dios va a proveer. Pero el hecho es que Dios no es pobre. Dios puede proveer si Él quiere que nazcan hijos. Y así tenemos que no ser tontos, pero tenemos que ser fructíferos cuando Dios quiere. Y así que Ana, encontramos la idea de 1 de Samuel 1, que oró para tener un hijo. Y después de dedicarlo al Señor, Dios le dio muchos más hijos. Y así que hay que orar por los hijos, que Dios nos dé hijos y orar por ellos cuando nacen. Y hay que dedicar los niños al Señor. No deje que los niños tomen el lugar del esposo. Persigue el amor romántico, como en Cantar de los Cantares. Cuando ese amor se pierde, eso es el tema de Cantar de los Cantares, el amor que se pierde y se vuelve a ganar. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que si usted siente que pierde el amor, trabaja duro, ¿verdad?, para restablecerlo, pero no deja a los niños venir entre usted, el esposo o la esposa. Tiene que reconocer la necesidad de dedicar los niños al Señor. Criar los niños pequeños, aquí aprendemos en este tiempo, criarlos como posesiones del Señor. No son tus hijos, son los hijos de Dios y son salvos. Dios le dio los hijos, y así que es para dedicarlos al Señor y esperar lo mejor de ellos. Reconoce que nacen como pecadores. No van a nacer como ángeles. No nacieron de ángeles, no van a ser ángeles. Pero aquí encontramos de cualquier manera que hay que esperar lo mejor de ellos. Y en Proverbios 22:6, cría a los niños como deben ser criados y no van a apartar de este camino. Criarlos según el carácter y los dones que el Señor les ha dado. Darles disciplina corporal, por unos, y disciplina social, no puede ser la fiesta, por otros. Así que criarlos según su carácter. Una disciplina trabaja bien para uno, otro para otro, y uno está hecho para ser un cantante, otro está hecho para ser deportista. Pero esperar lo mejor de ellos en servir al Señor. Son varias lecciones generales para la crianza de niños. No está necesariamente allí, he dejado un espacio en blanco para poner lo que quiere. Los padres varones, entonces, especialmente, si había tiempo hoy, tengo todo un estudio para los varones de padres, pero no creo que tendremos tiempo al final, ya veremos. Pero toma el liderazgo, varón, como cabeza en la crianza de los niños. Muchos, ay, mi esposa disciplina a los niños, lo dejo con ella, yo soy el jefe de la casa. No, es que tú tienes responsabilidad de ser líder en la crianza, especialmente la crianza espiritual y disciplina amorosa. Tienes que ser tú el que dice, vamos a leer la Biblia, hijos, vamos a orar, hijos, vamos a ir a la iglesia, familia, vamos a leer, vamos a ganar almas, mi familia, vamos a salir hoy para visitar ancianos, hijos. Y así que el papá es el que da ese estímulo. Pero nota que muchos padres varones son malos ejemplos, como Elí y David, que dejaban sus hijos hacer lo que querían y no hay tiempo para ver eso ahora. Pero espera obediencia en todo de sus hijos. Efesios 6, del 1 al 4, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. La palabra obedecer es de dos palabras en griego. Obedecer es bajo voz. Bajo, debajo de, y la voz. En otras palabras, hijos, tan pronto como escuchen la voz del papá, hacerlo. Usted está bajo su voz. No espera la vara, obedece la voz. Y entonces le irá mejor. Y los padres tenemos que esperar esto de los niños. No decir, hijo, ya le he dicho 10 veces, por eso el niño no hace nada. Usted le tiene entrenado para no obedecer hasta que usted lo dice 10 veces. Y si usted le tiene entrenado para no obedecer hasta salir con la vara, mi papá, yo lo hice con mis hijos también, tenía una manera de quitar su cinturón Y entonces doblarlo y clac, 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 clac. Y ya con solo agarrar así sus pantalones, ya supimos correr. Obedecer. Pero el hecho es que no debe esperar hasta una señal de disciplina. Debe decir, hijo, tan pronto como me escuches va a obedecer, o ya sin aviso va a venir la disciplina. Y a lo mejor no una disciplina tan severa primero, pero alguna disciplina. Y entonces, bajo voz, tiene que enseñarlos. Criarlos con admoniciones del Señor. Enfatizar, obedecer a los padres para agradar al Señor. Mis hijos ya son grandes. No les puedo alcanzar si tengo una vara. Yo recuerdo a mi mamá cuando estuve en high school, que ella tenía donde una madera de estas grandes, donde corta pan, ¿verdad? Y ella me corría detrás, ¡me voy a pegar! Pero yo corrí más rápido, ¿verdad? El hecho es que ya no puedo alcanzar a mis hijos, me ganan en todo lo físico, ¿verdad? Pero si hacen las cosas por el Señor y no por los padres, ya he ganado la batalla. Y eso es lo que tenemos que hacer, no hacer muchas reglas propias, sino, hijo, esto va a agradar al Señor si usted es honesto, si usted está considerado. Esas son cosas bíblicas. Enseña que la aprobación de Dios es lo más importante. Efesios 4, 3, 4 y 7. Caín, si haces bien, estarás bendecido. El hecho es que enseña que la aprobación de Dios es más importante que nuestra aprobación y criarlos a vivir por lo espiritual. Y enseñarles a estar contento con poco. Primero de Samuel 6:6, no deseáis ser ricos, estar contento con poco, dice allí. Criarlos por lo espiritual. Muchos padres solo están hablándoles siempre, hijo, cuando llegues a ser grande, gana mucho dinero. Estudia bien para que puedas ganar dinero. Y los niños solo viven para eso. Tienen que estar repitiéndolos constantemente, hijo, si ganas dinero, ok, pero lo que más quiero es que estás sirviendo a Dios, que es fiel al Señor. Eso es lo que me va a agradar. Nunca estaré contento si usted gana un montón de dinero. Lo que va a hacerme contento con usted es si sirve al Señor. Si gana dinero y si puede ganar ricos al Señor, está bien. Pero no me importa si gana ricos o pobres, solo que ganes almas, no dinero. Y así enfatice eso por su propia vida a los niños. Y entonces, respeto y temor de Dios. Otra gran lección que los niños necesitan, criarlos con temor y reverencia a las autoridades, comenzando con la autoridad a los padres. Y allí en Segundo de Reyes puede ver la importancia que Dios da al respeto cuando manda algunos osos para matar a algunos niños que están allí blasfemando al profeta de Dios, llamándole calvo. Así encontramos que Dios quiere temor y reverencia. Mi tía dijo un día, y esto dije en el funeral de mi papá esta semana, ¿verdad? Cuando lo hice ayer o anteayer, no me acuerdo ya, en Ohio. Y dije, mi tía dijo, Ricardo, ¿cómo eres tú un pastor cuando tu papá es un blasfemo? Y digo, mira, una cosa que hizo mi papá es que me enseñó el temor de Dios por su disciplina. Es que tenía sus cinturones, ¿verdad? Y allí me llevó al sótano de la casa y ¡guam, guam, guam! Y un día subió la escalera y yo no merecí eso. Y él volvió atrás. ¿Qué dijo? ¿Estás quejándote? Otra vez, pom, pom, pom. Así que ya aprendí no quejarme contra las autoridades. El hecho es que yo dije con los jueces que estaban en el funeral esta semana, dije, mira, ustedes señores jueces y ustedes carceleros y ustedes abogados no tendrían mucho trabajo para hacer si había más padres como el mío. Porque tendrían temor de las autoridades y no habría tantos criminales. El hecho es que no tenemos mucho de eso hoy en día, pero eso me enseñó que no hay que jugar con Dios, hay que temer a Dios y así arrepentirnos del pecado. Pero aquí tiene también número 3, ya entra en la tercera etapa, al fondo de la página 10, aquí estamos lección 5, la página 10 de la lección 5. Confortando y confrontando el amor sacrificante aquí. Ya cuando estás con 11 años de casado, hasta 25 años de casado, tus hijos están llegando a junior high, high school, para la graduación. Y allí entonces la cosa va cambiando muy rápido en tu vida. En ese tiempo va a aprender la gran necesidad de cultivar el fruto del Espíritu Santo y para tener paciencia. Va a tener necesidad de mucha sabiduría en tu vida cristiana para criar a los hijos. No vas a tener esa sabiduría naturalmente. Los hijos siempre saben más que usted. Pregúntales. Ellos le dicen, mamá, papá, tú no aprendiste tanto en la escuela como nosotros, te olvidaste todo, tú viviste en otra generación. Tú tendrás necesidad de la sabiduría de Dios para criar los niños. Tenemos ejemplos de los que estuvieron casados por 25 años en Abraham, en Jacob. En ese tiempo hay que enseñar sumisión hasta la muerte para que lleguen a ser tipos de Cristo los hijos. Nota que Abraham enseñó a Isaac a ir y dijo, vamos a subir leña, usted va a llevar la leña por un monte donde te voy a matar. Había otro hijo que llevó una cruz de leña por un monte donde Dios le mató en Calvario. Isaac era símbolo, tipo de Cristo. No hubiera sido tipo si no tuvo un padre de fe que le enseñó su misión. Lleva leña, porque yo lo digo. Y tenía gran privilegio de reflejar Jesús en eso. Note que el ejemplo de los padres es más importante que sus palabras. Especialmente con jóvenes. No importa tus palabras. Lo que importa es tu ejemplo. Hijo, tú debes ir al club de jóvenes. ¿Y por qué no vas tú a la iglesia, papá? ¿Verdad? Tu ejemplo es más importante. Efesios 6:4 dice, no provocar a ira. Para no provocar a los hijos a ira y que no se irriten con nuestra disciplina, hay que ser consecuente y cumplido. Usted dice, uno obedece lavando los platos, no lo hace, tú no lo haces nada, y mañana dice otro hijo, lava los platos, él no lo hace, tú le pegas. Están resentidos, porque usted no es cumplido, usted no es consecuente. Palabra suave que quita la ira. No gritaría en la casa, ojalá hubiera tenido esta regla en mi casa siempre. Ninguno levanta la voz dentro de las puertas de esta casa. Vamos a hablar en tono suave en este hogar. Es que no lo tuve como regla. Lo lastimo. Debiera haber tenido eso como regla. No hay gritería en esta casa. Palabra suave, quita la ira. Justos, pero misericordiosos. Hijo, te he dicho que vas a tener disciplina. Y le doy su disciplina. Pero a lo mejor lo doy suavemente. A lo mejor le dije que iba a pegarle 4 veces y le doy una sola paliza para recordarle y no muy fuerte. No importa lo duro de la disciplina. Lo que importa es lo consecuente. Que ellos saben que van a recibir alguna disciplina si hacen mal. A lo mejor es una disciplina muy suave de no comer ice cream después de la comida. O de tener una sola galleta y los hermanos tienen 2 galletas. Van a creer que están muriendo solo por eso, ¿verdad? Pero el hecho es que no tiene que ser tan severo. Pero tiene que ser. Tiene que ser consecuente. O ellos, miren cómo van a escapar. Yo sé que papá no va a hacer esto, nada esta vez. Y ya dice que me va a dar esto y no lo va a dar. Y si no es consecuente, la cosa va mal. Preparando a los hijos para el matrimonio, ya tienen 20 algo años de edad, usted ha estado casado hasta 25, ya tiene de Génesis 24 que Abraham manda una sierva a buscar esposa para Isaac, y así que él dice, vaya donde solo hay gente de mi raza, de mi casa, de mi fe. Y así es, bendice lo que Dios bendice, hijo, cásate con una cristiana. Cásate con un cristiano consagrado a Dios y yo le voy a bendecir. Pero si usted se casa con una persona no cristiana, no voy a bendecir ese matrimonio porque Dios no lo va a bendecir. Bendice lo que Dios bendice. Enseña a los hijos a buscar cónyuges que sean uno cristianos. No es suficiente eso. 2 consagrados. No solo dicen que son cristianos, pero lo muestran, porque ellos están ganando almas, sirviendo al Señor, viviendo vidas santas, respetuosas con los padres, y tres, trabajadores. No quiero que mi hija se case con algún perezoso y ella tenga que ser la que trabaja en la casa para ganar pan para la casa. Y aprobados por los padres. Yo no he escogido y no voy a escoger un esposo o esposa para ninguno de mis hijos. Pero yo espero que ellos tengan bastante respeto a mí. Que si yo digo, no debes casarte con esa persona, que dicen, esa no es la persona que Dios quiere, o por lo menos hasta que Dios cambie el corazón de mi papá, y entonces ya puedo casarme con esa persona. Muchas veces en los casos del matrimonio de mis hijos, no era una cosa de con quién, sino cuándo. Con un hijo le dije, a lo mejor vas a casarte con esa persona y me gusta la persona, pero usted no está preparado a casarse ahora. Espera 2 años. ¡Ay, 2 años! ¡Voy a ser un viejo! ¡Voy a tener 22 años de edad! No, espera 2 años. Estarás más maduro, vas a tener matrimonio mejor. Y entonces, era cosa de cuándo, ¿verdad? Y en otros casos es cosa de con quién, ¿verdad? Yo no he prohibido mis hijos. Han escogido más o menos, ¿verdad? Todos los novios y amigos. Dios les ha dado cierta sabiduría. Pero un par de ellos, no estoy seguro. No estoy seguro. Y así que no voy a dar mi bendición si no estoy seguro. Tampoco voy a condenar. Tampoco voy a negar. Pero voy a esperar. Voy a esperar para ver si es la persona o no. Y a algunos no les ha gustado, ¿verdad? Ellos quieren que, mira, ya salí con esta muchacha y bendícela para ser mi esposa. Y no, espera. Y ya veremos. A lo mejor sí. No digo que no, pero vamos a ver. Y entonces ya con tiempo, algunos sí eran, otros no eran. Y así Dios lo obró. Pero la paciencia es muy importante. Hijos creciendo, no permitir que los niños jueguen padre contra madre. Eso recuerda ese principio. Si tienes hijos, estás casado ya de 10 a 25 años de edad, en su juventud, ya es tiempo que van a decir, mamá, ¿puedo? No. Ok. ¿Papá, puedo? ¿Por qué no, hijo? Y ya van a jugar papá contra mamá, muchas veces. No permite eso. Yo siempre dije a mis hijos, ¿quieres esto? Pregunta a mamá. Ya pregunté a mamá. Dice que te pregunte a ti. Ok, si mamá dijo que está bien, yo digo que está bien. Pero solo si mamá está de acuerdo. Y ya saben que tienen que preguntar los dos y los dos tienen que estar de acuerdo. Así reconoce que nuestros pecados, nuestro mal ejemplo, afecta su carácter, pero no toma toda la culpa por los hijos si son rebeldes. Pues el pecado está a la puerta de cada individuo. Así que no podemos culpar a nuestros padres y nuestros hijos no pueden culparnos a nosotros. Sí, mi papá tenía muchos pecados. Pero no le culpo si yo tengo tendencia a esos pecados. Yo puedo encontrar la gracia de Dios para resistir los pecados en que cayó mi papá. Y así que no puedo culpar a mi papá por ser iracundo. Aunque me doy cuenta que soy iracundo mucho por su ejemplo, todavía es mi culpa si soy iracundo. Y así con mis hijos les digo, mira, yo no les di un buen ejemplo muchas veces, hijos. Pero usted ahora puede arrepentirse de lo que está haciendo y buscar la ayuda del Espíritu Santo para cambiar. Y no me culpe a mí si usted no se acerca a Dios. Y así que es la culpa de los hijos, aunque tenemos que reconocer que lo hacemos difícil para ellos cambiar si les hemos dado un mal ejemplo. Génesis 31 habla de avances y reajustes de carrera. Vive por la espiritualidad de los niños, aunque le cueste. No ser como Lot, que vivió para tener buen pasto, pero no le importó tener hijos malos. Él vivió para buen pasto para las vacas, pero con mal ejemplo para sus hijas, y perdió la familia. Vive por los hijos, no por el pasto. no por dinero, y así vive por su espiritualidad. Génesis 37, y otro problema es la llegada de hijos tardíos. Ya tenía un hijo 20 años atrás, ya voy a tener otro hijo, hombre, y a otra generación. Bueno, el hecho es que ya serás más sabio en la crianza, pero a la vez más perezoso porque eres más viejo, y muchas veces más consentido con los pequeños, con el último hijo. El último hijo es siempre, casi siempre, el más consentido de toda la familia. Pero no debe ser eso. Pero muchos, porque nosotros ya no tenemos fuerza para correr tras ellos y disciplinarlos siempre, ¿verdad? Y así tenemos que reconocer que tendremos más sabiduría. Siempre he dicho, con mis primeros 4 hijos, me equivoqué en cada paso. Y Dios dijo que le doy uno más para enseñarle, a ver si aprende ya con el quinto. Y todavía no aprendí mucho, pero aprendí mucho más con el quinto que con el primero, segundo, tercero. El hecho es que no ser consentido, porque dice Proverbios 29, un hijo consentido avergüenza. Un hombre y consentido es la palabra en hebrea, uno enviado afuera, dejado a sí mismo. Y así es la traducción en inglés. Un hijo dejado a sí mismo trae vergüenza. Hijo, no me molestes, que hagas lo que quieras. Mi mamá nos dejó, era una buena cristiana, pero éramos consentidos. Y dijo, no quiero molestarme con usted, busco un amigo para jugar. Y mis hermanas buscaron amigos con quienes jugar. Venía la policía para calmarla, y entonces se casaron con incrédulos y se escaparon de casa y probaron drogas, y consentido, dejado a sí mismo, trae vergüenza. El hecho es que tenemos, y eso me preocupa desde los primeros años, cuando veo padres que en la iglesia quieren platicar con otros padres tanto que dejan los niños por allí. Y entonces digo, este niño va a crecer, y si el papá no quiere, la mamá no quiere molestarse con criarlos ahora y ir detrás de ellos ahora, ¿qué va a hacer en su juventud? El hecho es que no deje al niño consentido a dejar lo que quiera en casi ningún momento. Ya vendrá tiempo que harán sus decisiones. ¿Dónde está tu hijo? Y si pregunto esto cuando veo padres hablando después de la iglesia, deben decirme, está allí o está con la mamá, debe saber dónde está. Y si no sabe, debe ir y buscarlo para saber. Porque si no, un hijo consentido le trae vergüenza y la cosa se empeorea. Entonces, 1 Pedro 3:6, mantener en este periodo fuego de amor y compasión, vive bien con el esposo más que con los hijos. Los hijos serán más contentos y mejor entrenados en sus propios matrimonios si ellos tienen padres que se aman. Si ellos tienen padres que se aman. Ya llegamos al amor consolando, al amor renovado de 26 a 35 años de edad. Yo estoy apenas terminando este periodo. En junio cumplo ya estoy en 35 años de matrimonio. En junio termino los 35 años de aniversario, ¿verdad? Y ya llego al próximo. Pero aquí tiene el amor renovado y consolando, otra vez ejemplos de Abraham y Jacob, como Abraham vivió tantos años. En Génesis 27 ya está despidiendo a sus hijos mayores, como les despedimos de universidades, carreras y matrimonios. Y déjame decir esto, lo que aquí repito montones de veces. ¿Okay? Lo voy a decir como lo he dicho muchas veces. No se atreve, ni se atreve, delante de Dios, a dejar a sus hijos graduarse de high school sin ir por lo menos un semestre a una universidad cristiana, si es posible. Por lo menos un semestre. La iglesia aquí provee $1,500 para hijos, o $1,000 en algunas escuelas. puede ir a Hermosillo por $1,000 por todo el año, toda comida, estudios y todo, de $1,000 o $2,000 máximo por todo el año, de vivienda, de estudios y todo. No es tan costoso siempre. Es como $4,000 en Monterrey, donde vas a enseñar Jason, mi hijo. Es como $4,000 allí en Puerto Rico, $2,000 por 4 o 5 meses. ¿Usted puede vivir aquí en California por $2,000 al año? ¿Quién puede? ¿Quién puede vivir aquí por $4,000 al año? ¿Verdad? El hecho es que algunas escuelas no tan costosas. Si vas a Paul Jones, allí le va a costar $20,000 al año. Pero hay escuelas que solo $1,000 o $2,000. El hecho es que hay algunos jóvenes en nuestra iglesia que no han ido y gracias a Dios se quedan aquí todavía, ¿verdad? Amén. Tenemos 2 o 3 solteros que no fueron a ninguna universidad cristiana y se están quedando fieles, ¿verdad? Pero hay otros que no, y ya les sale más difícil. Es que hacemos todo lo posible. Y yo me doy cuenta que estoy hablando con ustedes que ya algunos de sus hijos no van a ir a la universidad cristiana, rehusan, y yo entiendo, comprendo completamente. Y en esa edad usted no puede forzarlos a hacer nada. Pero estoy hablando ya con los padres de hijos más jóvenes que tienen la influencia de repetir sus hijos siempre, como hizo mi papá, ¿verdad? Él no quería que fuera a una universidad cristiana, pero dijo, no dijo si vas a la universidad, él solo dijo, ¿cuándo vas a la universidad? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Siempre repitiendo esto. Y así que ya tenía en mi mente, no hay opción, eso es parte de mi vida, tengo que ir a una universidad. Y así un cristiano debe tener como parte de su vida, la vida de sus hijos, ¿cuándo vas a la universidad cristiana? Si después quieres ir a la pública, allí ya tú tendrás que decidir. Pero, ¿cuándo vas a la cristiana? ¿Dónde vas a ir? ¿México, Puerto Rico? ¿Qué vas a hacer? Porque muchos de ustedes han tenido la experiencia de tener dolor en su corazón, ¿verdad? Porque sus hijos no querían ir a la universidad cristiana. Hicieron cosas malas, ¿verdad? Es que tenemos que ser honestos con la vida. Así era en el funeral de mi papá esa semana. Seguro que irritó a muchos, pero dije, no es ángel, no voy a decir que mi papá es ángel. Pero tampoco era diablo, era hombre. Y Dios sabe si era hombre salvo o no, espero que sí fue salvo, pero no voy a pintar cosas que no son. Y entonces tenemos que reconocer que si los hijos en esa edad no deciden un entrenamiento cristiano, por lo menos un poco, si van un semestre, por lo menos saben lo que está por allí. Les va a abrir los ojos a lo que está por allí. Y si luego deciden, ya no quiero más, amén. Tenemos 2 o 3 o 4 en la iglesia que fueron un semestre, 1 año, 2 máximo, y ya no querían más. Amén. Adelante, ¿verdad? Pero por lo menos debemos darles la opción, si es posible. La iglesia hace lo posible para apoyar eso, ¿verdad? Pagando la mitad de su tuición o más. Pero si van a un lugar barato, ¿verdad? Si es Bob Jones, es apenas una gota. Pero si van allí, está bueno. Pero el hecho es que despedir los hijos a sus carreras y matrimonios con guía. Recordándoles toda la vida lo que usted espera de ellos. Dale su bendición según vea en su carácter. Hijo, veo que usted va a llegar a ser un gran artista. Usted va a ser muy agresivo, que predica la palabra con esta agresividad, ¿verdad? Así que advertirlos de sus debilidades de carácter. Pero hijo, tengo confianza que aunque usted tiene tentaciones de hacer esto, usted va a vencer con la ayuda del Señor. Y así que anímalos, que van a llegar a ser algo importante y especial para Dios. Hacerlo más de lo que yo había hecho. Los nietos llegan en este tiempo, Génesis 48, Jacob da bendición a todos sus nietos. Son la tarea de sus hijos a criar en primer lugar. No interferir salvo por su espiritualidad o seguridad física, ¿ok? Entonces tenemos que poner la crianza de nuestros hijos como muy importante. Pero eso es lo que estoy refiriendo aquí de abuelos. Es la tarea de los hijos criar nuestros nietos. Yo no voy a interferir, salvo en caso de que están mi tu nieto nunca va a escuchar el evangelio. Y yo voy a interferir. Quiero explicar el evangelio a mi nieto si tuviera un hijo así, ¿verdad? Mi hijo, él puede saltar por aquí y matarse. Yo voy a ponerme debajo donde salta y dejarle saltar encima de mí. Solo voy a interferir para seguridad física o una grave cosa de espiritualidad. Pero muchas veces mi hijo, como digo, disciplina a mis nietos de una manera que yo lo haría de otra manera. Y no digo nada, no quiero interferir, porque ellos son los que tienen que disciplinar y criar a mis nietos. Bendecirlos y guiarlos espiritualmente con tu experiencia y sabiduría, pero no puede interferir mucho. Primera de Timoteo 5, ya es tiempo para prepararse para la jubilación. Cuida a sus hijos y nietos cuando es necesario. Y ya es tiempo para empezar a veces a ayudar a sus padres ancianos. Acabamos de recibir un email esta mañana de un misionero que dice, acabamos de aceptar mi madre en la casa. Recuerden ustedes a hermano López, que enseñó aquí en España el año pasado. El hermano López dice, mi mamá tiene 85 años de edad, no puede vivir a solas, ya está viviendo con nosotros en la casa y se ha mejorado bastante. Ya es tiempo para considerar lo que va a hacer, ¿verdad?, con ellos. Ya tiene, concluyendo, el amor trascendente, cuando ya estás casado 36 años para arriba, ¿verdad?, y aquí no creo que hay ninguno que ha llegado a esos 36 años. Algunos estamos a punto, ¿verdad? Pero no sé si algunos aquí están casados, a lo mejor los Navarro, 40 años, no tanto, ¿verdad? Ustedes menos, ¿verdad? Yo pensé que casi ninguno aquí está casado. Creo que soy el que está más casado en esta iglesia, ¿verdad? Más años. Salvo los hermanos mayores de los Rubio o algo. Así que esos son pocos. Pero los ejemplos otra vez, Abraham, Jacob, Salomón en Proverbios, aunque no casado tanto tiempo, nos da sabiduría para eso. Génesis 23, entonces, habla allí de acostumbrándose a la jubilación y a un nuevo ministerio. Hay algunos como Juan que ya están jubilados. Y así, aunque no casado tanto, jubilado, y así que ya tiene nuevo ministerio. Por eso yo fui esta semana al funeral y Juan pudo predicar el miércoles. No sé si tuvo voz para hacerlo, pero por lo menos ya pudo predicar para la gloria del Señor. Y siempre tiene un sermón listo porque jubilado tiene otro ministerio. Así que conviviendo ya en el tiempo de anciandad, aprender a convivir con achaques de la anciandad, sin ser un anciano quejoso y amargado, por favor, busca la ayuda del Señor. Proverbios 13 dice que los abuelos dejan herencia para sus nietos incluso, y así que es tiempo para preparar la herencia, pero más que nada, la heredad de un buen testimonio para sus hijos. Era parte del poema que escribí para mi papá esta semana, que dije, esa es la heredad que dejó mi papá para mí, ¿verdad? Este buen ejemplo de esto y la otra cosa. Esa es la mejor herencia que dejamos, más que dinero. Y ya es tiempo para empezar a aconsejar la tercera, y ya la cuarta, o para algunos la quinta generación, enfrentando la pérdida de seres queridos, como dice en Salmo 90, allí Moisés tiene 120 años de edad, se prepara para morir, y así que los años traigan sabiduría al corazón, dice allí, para la gloria del Señor. ¿Ok? Muy bien. Terminamos allí la lección.